decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, que yo de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial llenó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, mas no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, mas no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.
Querera Ascensión, Ayú Paraguayui, han escuchado un poco de guaraní y los martes de 11 a 12 pueden escuchar ecos de Hispanoamérica.
Buenos días, amables oyentes de Ecos de Hispanoamérica. Les habla Claudia Patricia Guitis. Bienvenidos hoy a nuestro programa Ecos de Hispanoamérica, todos los martes de 11 a 12 y a veces de 11 a 13, dependiendo de la disponibilidad de esa hora en la Freies Radio para Stuttgart, como hoy. Vamos a tener una hora adicional, así que bueno, ya podremos extendernos un poco con las noticias y los sucesos de América Latina y de Colombia y de todo el mundo. De alguna manera estamos aquí en comunicación con Fernando Buitrago en directo desde España, hoy 3 de agosto. Fernando, muy buenos días.
Buenos días, Claudia, aquí esta vez transmitiendo desde la ciudad de Valencia, a orillas del Mediterráneo, en la comunidad valenciana, en España, hoy 3 de agosto, se inicia el octavo mes de este año y prácticamente estamos en la recta final de lo que es este 2021. Un saludo como siempre muy especial para todos los oyentes de Ecos de Hispanoamérica, no solamente en Alemania, en Colombia, sino también alrededor del mundo. Un saludo especial.
Hola, soy Janet, vengo de Bogotá, Colombia, y me encanta escuchar Ecos de Hispanoamérica. Los invito cordialmente a escuchar este programa cada martes de 11 a 12 del día.
¡Ay, Colombia, baila la cumbia, porque la cumbia emociona!
La cumbia cienaguera que se baila sobre sola. Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. Porque la cumbia emociona. Porque la cumbia emociona.
Bueno, y vamos a empezar nuestro recorrido noticioso y de, obviamente, opinión, muy al estilo de Ecos de Hispanoamérica, de esta servidora y de Fernando Buitrago, que es una persona que, bueno, ha sido afortunada en la radio, tiene mucho criterio y mucho conocimiento sobre los temas que estamos tratando. Y bueno, quiero o queremos empezar, como siempre, con Colombia, que digamos vive una paz relativa, no se han vuelto a alborotar, digamos así, los organizadores del paro, siguen en diálogo, siguen de alguna manera queriendo, digamos, hacer sus cabildos a nivel del gobierno. Sin embargo, a nivel de la población, pues hemos visto que no tienen ese respaldo que se pensaba o se esperaba por parte de los sectores de la izquierda. Por parte del COVID, digamos que podemos decir favorablemente que los contagios han ido bajando, menos mal, en Colombia, y ya las cifras pues que teníamos hace 3 semanas, realmente menos de 300 muertos al día, digámoslo así, a comparación de 600 que teníamos hace unas semanas, pues podemos dar un parte de tranquilidad. Es así, Fernando.
Así es, Claudia. Comenzamos las noticias con lo que tiene que ver con Colombia. Y la situación es que en este momento, pues, afortunadamente, lo que ha sido el paro que comenzó desde el pasado 28 de abril, pues, ha venido disminuyendo en lo que tiene que ver con los bloqueos, con los hechos vandálicos y sobre todo lo que había sucedido especialmente en los meses de mayo, junio y julio. Debemos decir que también en Colombia, pues, ya se prepara todo el país para lo que será la contienda electoral del año 2022. Es así que ya se oyen de coaliciones, obviamente de los diferentes partidos, de las diferentes corporaciones, en donde la izquierda como la derecha pues van a jugar un papel importante, y está apareciendo también una tendencia de centro que no se sabe si es de derecha o izquierda, como otra alternativa. Lo cierto es que las elecciones en Colombia, vamos a recordar que en marzo será para elegir a los representantes a la Cámara y los senadores y el Senado de la República, y posteriormente en el mes de mayo se elegirá el futuro presidente o presidenta de Colombia. Entonces, así las cosas, pues el ambiente político en Colombia ya comienza a moverse, como decíamos, las diferentes alianzas. También es cierto que va a estar muy influido por todo lo que sucedió, tanto en el paro nacional, las consecuencias sobre todo violentas que ha tenido, va a incidir también los resultados de lucha contra el COVID, contra esta pandemia que no solamente azota a Colombia, sino el mundo entero, y por supuesto otros factores como el económico, el de mirar qué está pasando en el vecindario. No se sabe aún si Colombia en esta elección pues vaya a tener un gobierno que tenga tendencia hacia este socialismo progresista del siglo XXI, como está sucediendo en Argentina, en Perú, en Bolivia y por supuesto Venezuela, Nicaragua, Cuba y México. También pues hay una alternativa que es el, como les decía, de centro moderado, centro derecha, que digamos ofrece una nueva alternativa para los colombianos, y muy probablemente la derecha pues tenga un resultado no esperado, porque debemos decir que el actual presidente Iván Duque viene del partido Centro Democrático, que es liderado por el senador Álvaro Uribe, expresidente de la República, y de esta tendencia de derecha. Por lo pronto, eso es lo que podemos decir en cuanto a política. De igual manera, como tú lo decías, las cifras del COVID en Colombia han venido disminuyendo en cuanto a fallecimientos. Recordemos que Colombia ya tiene cerca de 120.000 personas fallecidas desde que comenzó esta tragedia mundial. Nos situamos como dentro de los 10 primeros países, después como el sexto puesto en cuanto a fallecidos. La transmisión de contagios también pues ha disminuido en parte, y esto pues gracias posiblemente a la vacunación. Hay que entender que Colombia tiene una población de casi 48 millones de habitantes, pero desafortunadamente con los hechos del paro se aumentó el ritmo de contagio hasta el punto que en este momento pues la cifra aún se mantiene. Países como España, a partir de la semana pasada, ya comenzó a restringir la llegada de colombianos que quieren hacer turismo, e inclusive los que quieren estudiar, solamente permiten que viajen pues los que tienen residencia, los nacionales, es decir, las personas que pueden demostrar ese vínculo para poder viajar. Y por lo pronto pues Colombia está, los colombianos están sufriendo esta restricción de parte de las autoridades españolas. Hay que entender también que la puerta de entrada para Europa por parte de Colombia es prácticamente España, a través de Madrid, el aeropuerto de Barajas, y pues esto ha sido pues motivo de mucha preocupación para estudiantes, sobre todo que deben iniciar clases en el mes de septiembre. También debemos decir que en el país sigue la investigación por el atentado hace ya más de un mes contra el presidente Duque en la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, una frontera muy caliente, muy porosa, muy violenta, muy difícil. Tal vez es de los puntos del planeta más, digámoslo, calientes, si se puede expresar así, en cuanto a, en términos de criminalidad. Y bueno, cada día se saben más cosas sobre este atentado, donde efectivamente han participado elementos retirados de las fuerzas militares, donde han participado estructuras del crimen organizado dedicadas al narcotráfico en esa zona del país. También algunas personas también que tienen que ver con las disidencias de las FARC. En fin, hay una muy buena investigación que se está llevando a cabo con el apoyo del FBI, porque recordemos que en ese atentado que se hizo a la Brigada 30 de Cúcuta estaban trabajando elementos norteamericanos que hacen intercambio de entrenamiento con las fuerzas militares y de policía de Colombia, y estas personas que están involucradas podrían eventualmente ser extraditadas, ya que se atentó contra ciudadanos o miembros del Estado norteamericano. De otro lado, también tenemos que apuntar que Colombia en este momento tiene también unas investigaciones muy importantes contra congresistas, contra actuales senadores y representantes a la Cámara, entre ellos Armando Benedetti, que es un senador muy controvertido y que no ha logrado demostrar a la Corte Suprema de Justicia de dónde proceden dineros, propiedades, que no logra justificar ni con sus sueldos ni con sus inversiones. Es decir, está en una investigación muy seria que adelanta esta corte, hasta el punto que inclusive en una de sus declaraciones, cuando la magistrada le preguntaba sobre esos dineros, lo hacía en tono burlesco, diciéndolo que eran dineros que él se gastaba para comprar refrescos o raspados allí en la playa. Esto causó pues mucha impresión allí en la corte, porque es una burla al magistrado, a la magistrada que estaba preguntando. Entonces, este senador está siendo investigado, al igual que otro de Santander, que es el senador Aguilar, que fue es gobernador, y que su hermano es el actual gobernador de Santander. Su padre, el coronel retirado Richard Aguilar, también fue fue gobernador de este departamento y también ha sido investigado por la corte, por la fiscalía, siempre por el mismo motivo: corrupción. Tenían una trama muy fuerte en la adjudicación de contratos. En fin, pues esto es lo que podemos resumir en cuanto a Colombia, de lo que ha sucedido en esta semana, Claudia.
Por más que la dicha busco, vivo penando, y cuando debo quedarme vida ahí, me voy andando. Y cuando debo quedarme vida ahí, me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando, y sin que nadie lo sepa vida ahí, me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa vida ahí, me voy llorando. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello vida ahí, soy peregrino. De un sueño lejano y bello vida ahí, soy peregrino. Del cerro vengo bajando, camino y piedras, traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me acusas de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo. Tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino. Sueño lejano y bello vida y soy peregrino.
Bueno, es que definitivamente el nepotismo y la corrupción son como un común denominador en la política colombiana, desafortunadamente, y eso lo vemos en muchísimos casos. Yo digo que, bueno, de izquierdas y de derechas, la corrupción y el nepotismo no se hace esperar. Lo que sí crea un poco de ampolla es que pues la izquierda siempre se trate de mostrar como lo mejor para el pueblo, como lo más limpio, lo más... Y resulta que no, llegando al poder, obviamente pasa lo que pasa en Cuba, una dictadura que lleva más de 60 años y que, bueno, está reprimiendo bastante a su pueblo, entrando ya ahorita nuestra sección de América Latina y para, digamos, encadenar con esto que se está hablando en Colombia de la corrupción y el nepotismo. Igualmente, miren, los Castro sentados en el poder hasta que, mejor dicho, los tienen que llevar al panteón. Y esta gran ola de, digámoslo así, por una parte, adeptos que se han sumado a el grito de libertad para Cuba, queremos una Cuba libre, y por otro lado, gobiernos y personas obviamente que quieren a nombre de la democracia o yo no sé de quién será que se siga prácticamente esta represión en Cuba, apelan prácticamente por el digamos por el rompimiento de ese embargo, que no haya más embargo, y a eso le achacan prácticamente todos los males de una dictadura que lleva 60 años o más y que pues no ha encontrado otra opción que, al igual que acá, que nos dictan de dictaduras de derechas, reprimir al pueblo, sacar la fuerza pública, muchas veces disfrazados también de civiles, para poder crear confusión, ¿no? Pues ahí debemos ver que en esos tipos de tácticas los cubanos son los maestros. En crear escenarios de revolución, en crear pruebas falsas, en torturar, en implicar, en fin. Y ahí están pues desatados a todo lo que da prácticamente para poder encarcelar tantas personas que han podido encarcelar, youtubers y demás, gente a la cual han privado de libertad, a quienes han sometido a vejámenes. Y como así lo decía un testimonio, uno de los tantos testimonios de personas que han estado encarceladas hasta prácticamente medio mes, ¿no? Alguien que estuvo encarcelado 10 días decía que lo sometían al hambre, al hacinamiento, a los maltratos físicos y psicológicos, y querían aparentar ante las familias siempre que estaban en buen estado, o sea que aquellos que estaban con morados o realmente lacerados, porque todos llegaban prácticamente golpeados y demás, no los dejaban ver a las familias sino hasta que estuvieran recuperados. Bueno, en fin, entre otras cosas, se cuenta que en Cuba, en las últimas 2 semanas, han muerto coincidencialmente 6 militares de alto rango, digamos ya retirados, todos a causa del COVID, después de la vacuna, al sistema apolonio de nuestro amigo Putin. Eso pues no me extrañaría a mí que pase también en Cuba, pero hay ese hecho que ha despertado un poco las alarmas, ¿no? Sabemos que la dictadura pues no deja salir ninguna información, prácticamente todo está cerrado. En Cuba es bastante difícil, digamos, tener ese contacto y esa veracidad de los datos, digámoslo, en el momento es un poco complicado. La gente también tiene miedo por la represión y es normal en este tipo pues de regímenes que son autoritarios y que actúan de esta manera.
Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos. En la primera noche que te amé, hoy mi playa te viste de amargura, porque tu barca tiene que no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansado de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos. En la primera noche que te amé, hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansado de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar.
En cuanto a los hechos y noticias de América Latina, vamos a comenzar esta semana nuevamente con lo que está sucediendo en Perú. Y claro, por supuesto, analizaremos la situación de Cuba específicamente. En lo que tiene que ver con el Perú, recordemos que finalmente la semana pasada se posesionó el presidente Pedro Castillo, como se había anunciado allí en el Perú, y por supuesto los hechos nos hicieron esperar. Hace poco menos de 3 días comenzó el llamamiento y el nombramiento de lo que sería su gabinete. Pero llama la atención que no lleva ni una semana gobernando y ya se habla en el Perú que van a disolver el Congreso. Ya se habla en el Perú, por ejemplo, que va a haber una confrontación muy fuerte entre el Parlamento y el presidente Pedro Castillo a raíz de estos nombramientos. Y uno de esos nombramientos tiene que ver con el primer ministro. El primer ministro, el señor Guido Bellido, que es una persona muy controvertida allí en Perú, no solamente por sus nexos con el antiguo Sendero Luminoso, una de las guerrillas más violentas que operó en esta zona del Perú durante varios años. Recordemos que el último episodio fuerte fue la toma de la embajada de Japón, una toma que fue muy cruenta y que al final pues ellos, con ese comando del MRTA que tenía nexos con este Sendero Luminoso, pues Perú vivió unos días de terrorismo muy fuertes durante la época de presidente Fujimori y antes de él, porque era una guerrilla demasiado implicada en estos hechos de carros bombas, de tomas, en fin. También tenemos que decir que el nombramiento de Guido Bellido ha producido un cisma, inclusive al interior de la coalición de izquierda que apoyó al presidente Pedro Castillo durante el escrutinio con Keiko Fujimori, que recordemos duró cerca de un mes para que se oficializara el nombramiento de él. ¿Qué es lo que está pasando allí? Pues es esto, que al nombrar Pedro Castillo a estas personas, pues no ha quedado muy contento, no tanto la oposición, sino la propia izquierda. Hay uno de esos líderes, el señor Vladimir Cerrón, que también es de izquierda, pero digamos de una izquierda más moderada, en que estuvo ayudando el nombramiento de Pedro Castillo, calmando los ánimos, sobre todo a los empresarios, y esta persona ya tomó distancia del gobierno de Pedro Castillo. Como decíamos, no lleva ni una semana y ya hay este tipo de controversias, ya la gente está rumorando que va a haber una crisis económica fuerte. En fin, lo que prometió pues es muy difícil de cumplir. Sí, sabemos que casi por lo general los líderes de izquierda socialistas en América Latina lo primero que quieren hacer es reformar la Constitución, de hacer ese llamamiento al electorado para que a través de un plebiscito pues comience ese cambio. Y todos ya sabemos lo que sucedió en Venezuela. Entonces hay que esperar para ver qué sucede en el Perú.
Así es, y es que cuando empiezan a querer reformar la Constitución, prácticamente nos da un escalofrío, porque ya sabemos cómo empiezan estas personas, digamos, con talla de dictadores, porque yo digo que este señor ya ha dado muchísimas muestras de que es de una izquierda bastante extrema, que no es favorable a la población LGTBI, que no acepta tampoco el aborto, que no acepta, bueno, prácticamente es machista, o sea, tiene todos, digámoslo así, las líneas prácticamente para estar recorriendo exactamente ese camino. Y bueno, durante la posesión estuvo bastante crítico su discurso, que parecía pues un discurso no hecho por él, un discurso preparado, y preparado con unos dardos bastante envenenados contra el rey Felipe VI, que estaba allí, y la corona española. En varias ocasiones se refirió pues de manera despectiva a los conquistadores, ya que habían llegado prácticamente a acabar y arrasar y a robar. Bueno, eso ha creado obviamente muchísimo rifirrafe y tema de qué hablar en muchos diarios españoles, que han salido a argumentar que prácticamente la colonia sirvió en su parte positiva para poder liberar a muchas poblaciones indígenas que estaban prácticamente sometidas por los incas y por los aztecas, que en muchos, pues yo no me atrevería a decir que la mayoría, pero de pronto sí habían algunas tribus que eran así. De todas maneras, pues el orgullo español de alguna manera salió a relucir, diciendo que pues realmente lo que venden ahorita, y yo creo que eso es cierto, los gobiernos de nuestros países en oro y todo lo que exportan o se roban, haciendo un poco referencia de pronto al tema de Maduro y Delcy Rodríguez, pues no es ni una tercera parte de lo que se pudieron llevar en aquella época los españoles.
Mire, amigo, no venga con esas cosas de las cuestiones. Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio bagual. Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones. El que no tiene plata, va de alpargatas, todo sigue igual. Mire usted, por ejemplo, don Segismundo con 3.000 cuadras. Tiene dos hijos mozos que son doctores en la ciudad. Yo tuve 4 crías y a la más grande tuve que darla. Ninguno fue a la escuela, pa' que hagan muela me falta robar.
con que los gringos son gente labra. Yo vi de a mi tercoso tomando whisky con los del club, pero nunca los vi de tomando mate con la peonada. No diré que chupaban o que brindaban a mi salud. Mire, amigo, disculpe, no se moleste, no tomo nada. Yo no sé si usted sabe que pa' la trilla hay que madrugar. Los que nacimos peones no conocemos las trasnocheadas. Ando muy mal comido, si tomo vino me da por pelear.
Cherera Ascensión, Ayuparawaiwi, han escuchado un poco de guaraní y los martes de 11 a 12 pueden escuchar Ecos de Hispanoamérica.
Seguimos nuevamente con nuestra sección de América Latina. Continuamos viajando por Venezuela, Cuba, Nicaragua, aquí con nuestro amigo Fernando Buitrago, analizando la situación. Ya le estaba mi primer, introducción sobre lo que considero de la situación en Cuba y lo que se habla, pues, de lo que está pasando allí, la represión prácticamente a su máximo, y a nivel internacional, pues, esa bendita hipocresía de tantos y tantos gobiernos que hablan de democracia, pero no les importa ver a un pueblo sometido, sin salud, sin posibilidades de ganarse para el pan de cada día. Y bueno, viven todavía como en esa ensoñación, imaginando una Cuba próspera y ejemplo de desarrollo para la humanidad, cosa que no es compatible con lo que se está viviendo.
Claudia, como tú lo señalabas, llama la atención la muerte por COVID-19 de 6 altos rangos de militares en Cuba. Y pues, como todas las noticias que provienen de allí, dejan muchas dudas antes que aclarar la situación. Se dice que la muerte de todos estos generales también se debe a una pugna interna ahí al interior de las fuerzas militares para hacerse al mando y obviamente a los puestos que ellos tenían. Y entre otros que fallecieron estaba el general Cordero Sánchez, jefe del Ejército Oriental de Cuba, el general Marcelo Verdesia Perdomo, que también hacía parte de los altos mandos del Ejército y del Ministerio de Defensa, Rubén Martínez, Manuel Eduardo Lastres, Armando Ocho Rodríguez. Llama demasiado la atención que estos 6 militares, todos de alto rango, pues, hayan fallecido de COVID e inmediatamente los incineran, los creman. Pero bueno, habrá que también, como nos corresponde con Cuba, esperar qué es lo que está pasando allí. Y también, pues, la fuerte represión que ha sufrido el pueblo cubano en los últimos 20 días a raíz de ese famoso domingo en donde comenzaron estas protestas y demostraciones que se extendieron inclusive a la capital. Por lo pronto, esto vamos a estarlo monitoreando allí en lo que está sucediendo en Cuba, porque no deja de ser interesante y también pues muy triste para lo que pasa en Cuba. Tratando de Cuba, pasemos un momento a Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega continúa con esta represión a cualquiera que quiera ser candidato a las elecciones a la presidencia que se realizarán este año. Debemos decir que el canciller de Nicaragua, el canciller del régimen de Daniel Ortega, estuvo la semana pasada en Rusia, fue recibido por el canciller Lavrov, canciller de Putin, y se habla de que están solicitando ayuda militar. No se sabe para qué tanto rearme en esta zona, pero por lo pronto recordemos que Nicaragua tiene un pleito con Colombia sobre el referendo marítimo y los límites entre la isla de San Andrés y la costa nicaragüense. Esta disputa, en primer lugar, ya fue resuelta por el Tribunal Internacional de La Haya y Colombia salió perjudicada porque perdimos 75.000 kilómetros de mar territorial colombiano y no se sabe ahora cuál sea el resultado para este año o el próximo, que ya la Corte Internacional debe presentarse. Entonces, los analistas pueden opinar en el sentido de que se está rearmando posiblemente pues para aumentar su presencia allí en estas aguas limítrofes con Colombia. Entonces, la situación también modifica un poco lo que es la estrategia militar en la región y puede crear una tensión nuevamente entre Colombia y Nicaragua a raíz de lo que sea, este fallo que se ha dado a conocer por parte de la Corte Internacional. Estas son las noticias de esta semana de lo que tiene que ver con América Latina.
Pues no me extrañaría que Daniel Ortega prácticamente se volcara hacia buscar ayuda militar para de alguna manera instigar a Colombia para hacer nuevamente que venga esos nervios, digámoslo así, de los diferentes gobiernos para tratar de mediar en ese conflicto territorial que hay entre los dos países. Muy preocupante porque pues en el momento es triste que se piense en el rearme, que se piense en prácticamente estas ansias expansionistas mientras la población sigue prácticamente en la miseria absoluta, tratando de migrar y de encabezar nuevas caravanas hacia los Estados Unidos y obviamente con la presencia del COVID, que bueno, de estas dictaduras y tiranías no tenemos muchos datos, pero sí sabemos que son unos contagios bastante elevados, al igual que en Venezuela.
Bom dia, meu nome é Dada. Sou brasileira vivendo em Stuttgart e os convido a ouvir Ecos de Hispanoamérica todas as terças, das 11 às 12 da manhã. Abraços e bye bye!
Te dijo te amo. vai. Samba play, the song words that so high ring through my ears and still my eyes, your Spanish lullaby.
Bueno, y nos vamos a nuestra acostumbrada sesión de España. Allí se hablan desde los presupuestos de Estado y la repartición bastante inequitativa hacia las comunidades independentistas y vascas prácticamente. También se habla en España de todo este bololó, digámoslo así, por la subida de los contagios de alguna manera en el territorio español, sobre todo en algunas provincias más que en otras, y que han generado pues algunas tensiones porque se han aumentado el número de personas que están necesitando los hospitales y que están, ya sabemos que estamos viviendo en una estación de verano, ya hay mucho viajero que está llegando a España y me imagino, pues ya nos contará Fernando, si se están dando particulares restricciones para todos aquellos que viajan desde Europa y de otros países del mundo. Por lo pronto, pues, Sánchez sigue en su Pedro Mentiras, en su reinado prácticamente de mentiras y farsas, de hundir a España a través de los actos que realiza, aunque no por su boca. Por su boca supuestamente defiende a España, y bueno, prácticamente el descontexto total de una derecha, digámoslo así, más representativa con Vox, pero que lastimosamente pues no se ha podido unir, y sobre todo por el último acontecimiento de declarar persona non grata en Ceuta a el señor Abascal, que es el director de la agrupación de Vox y quien sería pues o está llamado prácticamente a de pronto hacer ese vínculo con los otros grupos de la derecha, que al final pues están bastante también comprometidos con el gobierno y de dientes para afuera. Dicen muchas cosas, pero a la hora de la verdad pues parece que no están realmente creando esa oposición que deberían hacer en este momento.
Correcto, Claudia. En nuestra sección de España, pues vamos a comenzar, como siempre, diciendo que en este momento está España en vacaciones de verano. El gobierno también lo está, los diferentes entes estatales, las personas particulares, y digamos que está este break con motivo de las vacaciones del verano. Pero como todo llega a su fin en septiembre, pues comenzarán nuevamente las discusiones políticas aquí en España, y tenemos que estar pendientes de lo que suceda con todo este acontecer, como tú lo has notado, de los presupuestos, de las investigaciones, de las diferentes tramas de corrupción que en este momento tiene el Tribunal Supremo de España en investigación. De un lado, pues lo que ha acontecido al interior del Partido Popular con respecto a viejos casos como el de Kitchen, el de Púnica, en fin, también los socialistas con lo que sucedió en Andalucía, de igual manera lo que se investiga de algunos miembros de la agrupación morada Podemos, de Pablo Iglesias, también de los independentistas catalanes que están siendo investigados por desviación de y malversación de fondos. También fue noticia que al señor Puigdemont el Parlamento Europeo le quitó su fuero, y esto pues va también a tener unas consecuencias que todavía no se saben del todo. Por lo pronto también aquí en España pues también ha habido voces de respaldo a la monarquía, especialmente al rey Felipe VI. Si bien es cierto, el rey emérito causa controversia por lo que todos conocemos que sucedió con él y estas tramas también de corrupción, lo cierto es que su hijo pues ha tomado distancia y ha hecho un papel pues muy importante como jefe de Estado, y en torno a él pues hay cierta crispación. Por lo pronto pues ellos, sus majestades, se encuentran en vacación en Mallorca y atienden pues los eventos propios de la época. Ayer hubo un respaldo al rey, como comentábamos, pero igual siguen todos estos ataques también a la monarquía. Por lo pronto también debemos decir que la oposición está creyendo que posiblemente en el año 2022, próximo año, haya un adelanto de las elecciones aquí en España, elecciones para presidente, a pesar de que el gobierno del presidente Sánchez ha dicho que irá hasta el 2023-2024 como está previsto, y que por lo pronto no va a haber ninguna el adelanto de elecciones. Recordemos que los partidos que en este momento están aquí en España pues son el PSOE, que es el partido del gobierno, el Partido Popular con el señor Casado, que es la oposición, el partido Vox del señor Abascal, que es de derecha, la Confederación de Unidas Podemos, Común Podemos y Galicia en Común, que prácticamente es la que lidera Pablo Iglesias, que ha sufrido pues unas derrotas políticas en elecciones en este año, el partido Ciudadanos, que también disminuyó su presencia y su poder electoral, ese caudal de votos que tenía. También están los países Bildu, que es el vasco, los partidos independentistas como Junts, como Izquierda Catalana, son partidos nacionalistas que ustedes conocen, pues están viendo la posibilidad de seguir con la declaración de independencia sobre España. Aquí la controversia no termina, Claudia, y esto pues lo que hace interesante a España todas las semanas, porque salen noticias de un lado, de otro, que tienen que ver pues con este acontecer político especial de acá, de la madre patria. Esto por lo pronto, esas son las informaciones que tenemos en esta semana, que estuvo también pues, como les decía, con el cierre prácticamente del gobierno por 15 días mientras finalizan las vacaciones de verano.
Thank you. bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, quedarme en tus brazos y verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Ay, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quedarme en tus brazos y verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Ay, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Que tengo miedo perderte, perderte, perderte después.